Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Los invito a permanecer de pie para leer la Escritura. Lucas 11, y vamos a leer versículo 17. Lucas 11, y vamos a empezar en versículo 17. Bienvenidos a la casa del Señor, la casa del Dios viviente. Aquellos que nos visitan esta mañana, les damos la bienvenida. Bienvenidos a la casa del Señor. En Lucas 11, 17, dice: Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebub echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oremos. Padre, que estás en los cielos, oramos, bendigas tu palabra esta mañana. El oído, Señor, esta mañana reciba lo que ha, Señor, ya preparado tu espíritu para que nosotros oigamos. Señor, acompaña la prédica. Necesitamos, Señor, tu ayuda para recibir y para poder enseñar tu palabra. Desata las ligaduras, Señor, aquel que se encuentra bajo la potestad del enemigo esta mañana. Que esta mañana sea el día de su liberación. Oh, Señor, que se vayan de este lugar gozando y glorificando tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Padre, sí, así oramos esta mañana en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana continuamos nuestro estudio de San Lucas 11, el milagro que ha hecho el Señor ha causado que algunos se maravillen, ha causado que algunos, amigos, se pregunten si este es el hijo de David. No solo eso, otra pregunta ha sido el resultado. Versículo número 16 dice: Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y el Señor, en los versículos 29 en adelante, amigos, se dirige a estos en versículo 16, pero primero se dirige a aquellos que cuestionan: ¿con qué poder y con qué autoridad echa fuera demonios? Ahora, hemos dicho esto. La vez pasada hablamos de este reino, el cual es el reino de las tinieblas. Hemos mostrado quién es el príncipe de este reino, el cual es Belcebú, el dios del muladar, el dios de las moscas, el dios del estiércol. Pero también, amigos, hemos visto esto, que el endemoniado, en realidad, aunque este sea un caso extremo, un caso, amigos, máximo, posesión demoníaca, todo aquel que está sin Cristo en esta mañana, al presente, que está escuchando bajo el sonido del Evangelio esta mañana, que está sin Cristo, está bajo esta misma potestad, bajo esta misma autoridad. Y te voy a decir, amigo, una vez más, con mucha franqueza, que por favor pongas atención a la prédica del Evangelio. Porque en el Evangelio encontramos esto. Encontramos el testimonio del Bautista. Encontramos las obras que el Padre le dio a Jesús. Encontramos el testimonio del Padre. Encontramos las Escrituras y encontramos el Espíritu Santo. Todos dan testimonio de algo. ¿De qué, amigos? De que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, lo que vamos a contemplar esta mañana es la obra del Espíritu en su relación con qué? Con la manifestación del reino de Dios. Hay otro reino, amigos. Es un reino espiritual. Es un reino que no viene con observación. Es el reino de Dios. Este reino, amigos, no se puede percibir por aquel que está perdido. Este reino, amigos, no lo puede comprender aquel que está perdido. Pero aquel que es nacido de nuevo, amigos, entra a este reino por el nuevo nacimiento. Ahora, note cómo Jesús nos dice en versículo número 20. Nos habla aquí Jesús de la obra del Espíritu Santo en relación al reino de Dios. Es una evidencia muy poderosa la que hemos visto. Es una evidencia fuerte, amigos, el que Jesús echa fuera demonios. El que Jesús, amigos, dé vista a los ciegos, que Jesús, amigos, cause que el mudo hable, que el sordo oiga, son evidencias muy potentes. Nunca, dicen otros, se ve visto tal en Israel. Nunca. Pero, amigos, son evidencias fuertes. Su prédica, sus milagros, y tercero, versículo 22, la conquista del hombre o otro más fuerte. La conquista, amigos, del demonio por nuestro Señor Jesucristo. Evidencias. ¿De qué? De que el reino de los cielos ha llegado. Ahora, note la respuesta que da el Señor. Porque le acusan. Note versículo número 14. Y si leemos la historia en San Marcos y si leemos la historia en San Mateo, podemos ver que son los fariseos y los escribas que han descendido de Jerusalén. Han venido, amigos, ¿para qué? Para tratar de, amigos, de alguna manera contener, de blasfemar por qué razón hace Jesús estas obras. Y descienden de Jerusalén y dicen esto en versículo 14 en San Lucas 11. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ese era, amigos, trataban de deshacer la obra del Hijo de Dios. Lo acusan de estar, amigos, no solo en liga con Belcebú, pero que está poseído por el demonio. Note, por favor, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, no solo nos enseña Mateo y Lucas la omnisciencia de nuestro Señor. Es omnisciente. Él conoce todos nuestros pensamientos, amigos y hermanos. Pero también, amigos, conoce que lo que ellos piensan es necio, es ilógico, no tiene razón. Y procede ¿a qué? A corregirlos. Amigos, te voy a decir de esta manera. Todo ser perdido en su mente piensa que está bien en razonar contra Dios. Siempre, siempre en su mente el que está perdido razona, estoy bien en mi argumento contra Dios. Por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y su argumento, su razonamiento, su dialoguismo, lo excusa o lo acusa ante Dios. Amigo, es obra satánica en tu corazón que no te permite razonar así como a estos fariseos. Y por eso Jesús procede usando estos ejemplos. Note versículo 17. Amigos, es un razonamiento fácil de seguir. Es un razonamiento simple. Es un razonamiento, amigos, es un ejemplo del cual todos sabemos la conclusión. Pero aún así, el hombre perdido razona contra Dios. Porque el corazón está entenebrecido. Aquí está la evidencia. Aquí es, ¿has pensado, amigo, hermano, has pensado tú en tus razonamientos contra Dios? ¿A qué conclusión te llevan? Están ejercitando su mente. Vamos a ver su razonamiento. Vamos a ver si puede detener agua este razonamiento. Versículo 17. Él conociendo, y la palabra conociendo los pensamientos, esto es, amigos, están ejercitando su mente, están haciendo ejercicio mental. Jesús revela su necedad. Número 1, versículo 17. Estableciendo un hecho. Versículo 18 y 19, haciendo dos preguntas. Vamos a hacer dos preguntas. Vamos a suponer. Vamos a hacer una hipótesis. Vamos a decir que sí estás bien. Y tercero, la única conclusión. Versículo 20. Una vez más. Estableciendo un hecho, versículo 17. Dos preguntas, versículo 18 y 19. Y una sola conclusión, versículo 20. Una vez más. Amigos, el milagro es suficiente. El milagro tiene que ser suficiente. Pero el Señor añade una parábola, según nos dice el libro de San Marcos. Añade lógica y añade razón. Vamos a decir el hecho, versículo 17. Y se pregunta en San Marcos, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Por qué? Versículo 17, note por favor, note estos argumentos. Dice, todo reino, una vez que se empieza a dividir, no puede permanecer. Es imposible. Su misma historia, amigos, empieza con Saúl, David, Salomón, Rehobam y Jerobam, el reino dividido, y no permaneció. Ningún reino, amigos, una vez que se empieza a dividir, Mateo 12, por favor, puede continuar. Tampoco una casa dividida. Tampoco, amigos, una ciudad dividida. Ninguna nación dividida, amigos, puede permanecer. Es la historia, nota la historia del mundo. Mateo 12, dice el Señor, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, vamos a suponer que eso es cierto, que Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo puede continuar su reino, estimado oyente? Ahora, todos estos, los reinos, las casas divididas, las ciudades, las naciones, y vamos a incluir las iglesias, una vez divididas, no pueden permanecer. Vienen a su fin. ¿De dónde vienen estas divisiones? Dentro de sí mismas, de adentro. Amigos, no hay hecho más fácil de entender, ¿verdad? Todos aquí en el auditorio entendemos esto. Una vez, amigos, que hay división en una nación, en una casa, en una ciudad, es muy difícil volverlos a reunir. Juan, note lo que nota Juan en versículo 17. El Señor en su oración por los discípulos ora por nosotros de esta manera, que no seamos divididos. Juan 17. La única manera que los reinos, casas, ciudades e iglesias puedan continuar es si hay unidad. Unidad, no división. Juan 17. Quiero leer Juan 17, unos versículos aquí, versículo 20, por favor. Dice el Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está la oración, amigos, de nuestro Señor. ¿Por quién? Por sus discípulos, por su iglesia, por sus ovejas, que estemos unidos, que no haya división. Porque una vez que entra división, amigos, no podemos permanecer. Es un hecho. Lucas 11. Pero vamos a suponer que sí puede suceder. Y es lo que el Señor, amigos, a través de esta parábola les explica. Vamos a suponer que es posible. Versículos 18 y 19. Vamos a hacer una hipótesis. Antes, guarde ahí en Lucas 11, versículos 18 y 19. Pero quiero leerla en Marcos 3, 23, por favor. Marcos 3, 23 al 26. Habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. ¿Ha llegado qué? Su fin. Amigos, regresemos a Lucas 11. La pregunta que hacemos, versículo 18, vamos a hacer dos preguntas, dos hipótesis, por favor. Versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer su reino? La respuesta es que no puede permanecer. Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Versículo 19. Ahora, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vamos a suponer, una vez más, aquí hay dos, amigos, pensamientos, dos hipótesis. La primera es que si Satanás está dividido, la segunda es que si yo echo fuera demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué lo han hecho? Amigos, Pablo nos dice esto, que Cristo y Belial no tienen compañerismo, que no hay compañerismo, no hay comunión entre luz y las tinieblas. Ellos debían de haber sabido esto. Ahora, quiero notar esto. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Y versículo 8. Nota lo que dice aquí, Primera de Juan 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció. ¿Para qué, amigos? Para deshacer las obras del diablo. O como dijo en otro lugar el autor de Hebreos, amigos, para liberar a aquellos que toda su vida estaban bajo yugo de servidumbre y temor a la muerte. Hebreos 2:14. Pero quiero notar en San Lucas 10, por favor, San Lucas 10. Jesús, amigos, no estaba cooperando con el demonio, no estaba en liga con el demonio, sino vino a destruir las obras del demonio. Vino a libertar a los cautivos, vino a pregonar libertad, amigos, a los oprimidos. Vino, amigos, a pregonar buenas nuevas, a dar buenas nuevas a los que estaban enlutados, amigos. Vino, amigos, a ungir con ungüento y óleo. Un momento explico. Lucas 10, 18. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Satanás, amigos, es el enemigo, es el acusador. No está en liga con el Señor Jesús. Es imposible. La segunda pregunta, la primera es, ¿cómo puede permanecer su reino? Y la respuesta es que no puede permanecer. Pero si, dice Jesús, si echo yo fueras por Belcebú, ¿por qué los echan fuera vuestros hijos? Lucas 9. El exorcismo, amigos, se practicaba en este periodo. Aún en el libro de Hechos encontramos algunos que tratan en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. No pudieron. Pero aquí en San Lucas 9:49, por favor, encontramos a uno que sí echó fuera demonios. Dice Lucas 9:49. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Amigos, eso sí sucedió. ¿Pudieron testificar a otro echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Pero note lo que dice Jesús, versículo 50. No se lo prohibáis. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que, amigos, si este hombre que no seguía a Jesús podía echar fuera demonios, aquellos que no le siguen, pero también algo más interesante, en Mateo 7, por favor, y versículo 22, hay algunos fieles, infieles siervos, hay algunos amigos en Mateo 7:22 que en aquel día dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera, ¿qué? Demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que la evidencia estaba ahí. Y si eso sucede en aquellos que son infieles, si esto sucede, amigos, con aquellos que no siguen a Jesús, ellos serán vuestros jueces en aquel día. Por tanto, ellos en el día final serán vuestros jueces. ¿Por qué? Por lo que sigue, en una sola conclusión, y es el punto de esta mañana. San Lucas 11, y voy a elaborar más en ese punto que en el resto de estos. Lucas 11, versículo 20. Mas si Mas si, por el dedo de Dios, echo yo fuera a los demonios. Es, no solo, amigos, es evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. No solo, amigos, es evidencia de que el reino de Dios ha llegado, pero también es una advertencia, no solo para ellos, pero para ti también. Ay de ti si menosprecias la obra del Espíritu Santo. Incluso Jesús añade una advertencia. Ay de ti si hablas cosas blasfemas contra el Espíritu Santo. El que hable y diga cosas contra el Hijo del Hombre le serán perdonadas. Mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no obtendrá perdón, no aquí, no jamás. Porque decían, espíritu inmundo tiene. Así que, amigos, es una advertencia. A ti esta mañana, si estás, quizás una vez más, argumentando en tu corazón contra Dios, tratando de explicar en tu mente, usando lógica que razona tu corazón contra Dios, contra las evidencias de Dios, ten cuidado. Ten cuidado. Hay una sola conclusión. La obra que hace Jesús en versículo 20 es la obra del Espíritu de Dios. Es la obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Mateo 12 nos dice, guárdate ahí tu lugar. El dedo de Dios significa esto. Esta obra no puede ser duplicada. Esta obra, amigos, viene solamente de Dios. Esta obra es poder de Dios. Ahí está la evidencia. Mateo 12, 28, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. Y ahí está la advertencia una vez más, porque recuerden, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, regresa, amigos, y encuentra la casa barrida, adornada, vacía, se va por lugares secos y dice, regresaré a mi casa donde salí, y la encuentra barrida, la encuentra, amigos, vacía, y viene y toma consigo 7 espíritus más malos que él, y vienen y hacen morada en ese hombre, y el estado posterior de ese hombre es peor. Porque no mora el Espíritu de Dios. Es una reformación externa. Pero si habéis recibido el Espíritu que proviene de Dios, que viene de Dios, entonces sois hijos de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Una vez más, llegamos a esta conclusión. Lo triste, amigos, es que aún rehúsan creer que este es el Hijo de Dios. Pero les voy a anotar 5 obras, 5 evidencias. 5 obras del Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesús. 5 obras. Número 1. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede suceder esto? No conozco varón. El Espíritu del más Altísimo descenderá sobre ti. Por tanto, aquella cosa santísima que será engendrada en tu vientre, será llamado el Hijo de Dios. Segundo, la unción de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, las palabras y las obras hechas por Jesús fueron dadas por el Espíritu. Cuarto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu. Quinto, el día de Pentecostés sella, amigos, es el sello de que Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo. Es la evidencia, amigos, de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios. Ahora aquí, dice Lucas capítulo 11, versículo 20, esta obra es la obra del Espíritu de Dios. El echar demonios solamente es posible. Una vez más, el echar fuera demonios solamente es posible por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios. Jesús es el Mesías prometido. Génesis 3. Note aquí. Génesis 3 y versículo 15. Dos puntos solamente. Hay tanto aquí, estimado oyente, en este versículo. Hay tanto que desconocemos de la obra del Espíritu Santo. Pero es, amigos, como hemos aprendido, hay un reino de tinieblas y el Señor, a través del nuevo nacimiento que viene a través del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, aquel que antes andaba en tinieblas es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Y esta mañana te digo, estimado oyente, no estás altercando contra mí, estás altercando contra Dios. Te voy a dar evidencias. Note aquí Génesis 3:15, de que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado y la prueba es que Satanás es echado fuera. Es echado fuera. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, versículo 15, Él te herirá en la cabeza. Estaba hablando con unos jóvenes ayer que les gusta manejar serpientes, víboras. ¿Qué es lo que le mochas a la víbora? ¿Qué es lo que le pegas? En la cabeza. Es, amigos, herida de muerte. Cuando Jesús vino a este mundo, amigos, vino a, ¿qué, amigos? A conquistar. Vino, amigos, a vencer las obras del maligno. Estábamos en tinieblas por generaciones, por miles de años. Y por eso, amigos, el pueblo asentado en tinieblas. Oh, Galilea de los gentiles. Oh, ciudad marítima. En eso dijo Mateo, amigos, aquellos que asentados en sombra de muerte. Amigos, se les apareció una gran luz ese día. Era región de sombra de muerte, hasta que se apareció nuestro Señor Jesucristo. Y fue enviado, fue, amigos, llevado por el Espíritu para ser tentado de Satanás. Y después que le venció en el desierto, amigos, dice Jesús, lleno del Espíritu, vino, amigos, a esa región, y note lo que dice en San Lucas capítulo número 4, por favor. Ya me estoy adelantando mucho, pero note aquí la unción del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesús. Amigos, note, fue una vez más profetizada por Isaías, fue anunciada, amigos, la obra del Espíritu por Joel, fue anunciada también, amigos, de antemano por Zacarías, que vendían en los últimos días, amigos, que no son los últimos días, que son el fin de este mundo, sino los últimos días de ellos, el fin, amigos, de esa nación como nación judía en el año 70, en esos últimos días, antes de eso, el que lea, entienda, el que lea la desolación de Daniel, entienda, antes de esos días, vendrá derramamiento del Espíritu Santo sobre toda lengua, sobre toda carne, y ellos profetizarán. Ahí está la evidencia. Lucas 4. La promesa del Espíritu Santo. Dice, versículo número 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, note versículo 18, a poner en libertad a los que habían toda su vida, amigos, estaban bajo el lazo, cautiverio, opresión del demonio. Jesús, amigos, vino a darnos gran libertad. Por eso, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Y dice él, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús es el Mesías prometido de Génesis 3:15, y aquí se cumple una vez más en Lucas 4:1 de su propia boca el nacimiento de nuestro Salvador, la unción de nuestro Salvador, las obras y las palabras que el Señor, amigos, nos da son inspiradas por el Espíritu Santo, la resurrección de nuestro Señor. Pero el día de Pentecostés, y quiero ir a un pasaje con el cual voy a concluir esta mañana, pero antes, el dedo de Dios se usa dos veces más en el Antiguo Testamento. Ellos debían de haber conocido esto. El primero lo encontramos en Éxodo 8. En Éxodo 8. Y note lo que dice versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Y esto era lo que estaba contemplando, amigos, esto dice: todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Note. Versículo 19. Los hechiceros dijeron a Faraón, los hechiceros. No es el pueblo, los fariseos. No, amigos, los escribas. Amigos, son hechiceros. Operan por el poder satánico. Por eso los demonios dijeron: oh, has venido atormentarnos antes de tiempo. Sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Ellos reconocen. Versículo 19. Esto no se puede duplicar. Esto es el dedo de Dios. Pero así como Faraón endurece su corazón, así lo haces tú esta mañana. El siguiente evento es los 10 mandamientos. Voy a concluir. En Éxodo 31 y versículo 18, la plaga de los piojos y la palabra de Dios. Eso es el dedo de Dios. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los cuales muestran la obra de Dios en sus corazones, la ley de Dios escrita en sus corazones, perdón. Su conciencia acusándoles o excusándoles, de manera que no tienen excusa. En el día en el cual Dios revelará los pensamientos por el Evangelio. Amigos, aunque estés perdido, Dios ha escrito esta ley en tu, no es para salvación. Por eso no puedes borrarla. Por eso no puedes tú ignorarla cuando cometes pecado contra Dios. Pero va a ser al igual como los hijos de los que acusaban a Jesús de hacer la obra demoníaca, esa ley en tu corazón te va a acusar en ese día ante Dios. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas escritas en la ley. La única manera de ser salvo es por la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios. No puede ser duplicada. No puede ser imitada. Bueno, voy a concluir. El nacimiento del Señor, la unción del Señor, las obras y palabras del Señor, la resurrección de nuestro Señor fue por el Espíritu Santo. Pero quiero nada más tocar en el libro de Ezequiel, claro que sí. En Ezequiel 37, encontramos a Ezequiel ante un valle de huesos secos, en gran manera. No están muertos, están muertos y secos. La pregunta, amigos, en Ezequiel 37, versículo 3, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí. La palabra de Jehová. ¿Cómo vivirán estos huesos? Oyendo la palabra de Jehová. Es poder de Dios. Sigo leyendo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿No? De versículo 5. Yo hago entrar espíritu en vosotros. Viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis. Que sois, que yo soy Jehová. Versículo 7, profeticé, pues, como me fue mandado, hubo ruido mientras yo profetizaba, temblor, huesos, se juntaron cada hueso con su hueso. Miré tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven. Señor, ven. Ven. Sopla, sopla sobre estos muertos y vivirán. Esto es el dedo de Dios, esto es la obra de Dios. Y profeticé como había mandado, entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son casa de Israel. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro en aquel día de Pentecostés? Les encomiendo que lean Hechos capítulo 2. La promesa es, ustedes, a vuestros hijos y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Porque el que invocare el nombre del Señor será salvo. Arrepentíos pues y convertíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estimados hermanos, es la evidencia de que el reino de Dios es profetizado por Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Ezequiel, el prometido de aún en Isaías, como hemos cantado, un hijo nos es dado, un hijo es nacido, un niño nos es dado, un hijo es nacido. Aquel, amigos, en el cual mora el Espíritu, según Isaías 11, 1 y 2, ha venido. Ha venido. Y a través, y en su nombre, esta mañana, en su nombre, yo te amonesto. Que te arrepientas de tus pecados. Que vuelvas. Regreses, porque esta es la promesa de que el Señor Jehová vuelve el corazón del pueblo a Él. Ese hace volver el corazón de su pueblo a Él y da vida a aquellos que están muertos en delitos y en pecados. Esta mañana, una vez más, yo te exhorto: deja tu pecado, ya no creas las mentiras del malo. Te tienen esclavitud, te tiene amarrado en tinieblas, en cadenas, y Jesús ha venido para ponerte en libertad. Clama a Él, clama a Él. Dile así francamente, Señor, no me puedo liberar de mi pecado, es demasiado para mí. Y Él, como dice, el que clamare a Él, el que invoque en el nombre del Señor, será salvo. Vamos a ponernos de pie.